Tarde.
Noti 1630 presentó Ortopedia al Día.
Ortopedia al Día.
El programa oficial de la Sociedad Puertorriqueña de Ortopedia y Traumatología. SPOT. Aquí cirujanos ortopedas te educarán sobre las condiciones más frecuentes que afectan el sistema musculoesquelético. Ven, acompáñanos y oriéntate sobre aquellas condiciones que te afectan en tu día a día. Ortopedia al Día. El SPOT de la ortopedia en Puerto Rico.
Tú escuchas Noti 1630. Primeros con la noticia. Noti 1 no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa. Es momento de hablar de economía. Noti 1630 presenta Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Buenas tardes, amigos. Bienvenidos a su programa de Economía 101. Hoy, 31 de marzo del 2018, les habla Bobby López y me acompañan mis compañeros de siempre, Fernando Viña.
Buenas tardes, Bobby. En Sábado Santo estamos en vivo.
El Sábado Santo en vivo. Y Adrián Alos.
¿Cómo estamos, Bobby?
Muy bien, muy bien. Bueno, la semana, yo creo que estamos en la semana, no solo la Semana Santa, sino la semana más trascendente de la historia económica de Puerto Rico hasta ahora, porque por primera vez desde hace 70 años tenemos claro hacia dónde se quiere llevar el país, porque esta semana se han publicado los planes, el sábado pasado, y esta semana la Junta los ha modificado. O sea, ya sabemos las dos partes, porque escuchar solo a una era un poco tendencioso. Digo, no han hablado todavía sobre el plan de la UPR, pero ese es menos problemático. Pero sabemos hacia dónde va a ir el país en sus instituciones más importantes, que es el gobierno central, acueductos y prepa. Entonces estaremos viendo hoy, con la ayuda de Adrián, estaremos analizando hoy todo esto, planes fiscales, y realmente a dónde ponen, vamos a ver si logramos dibujar a dónde queda el país después de esto.
Ha sido una semana bastante fuerte en términos de datos y de noticias de economía, siendo una semana básicamente que debiera ser para reflexión. Estuvo bastante álgida, me parece.
Sí, a mí me llamó la atención que la carta de Rosselló diciendo, perdonen que les moleste en Semana Santa, te venimos a estar reflexionando, y el mismo Jueves Santo saca ahí un informe echando las muelas contra la Junta. Digo un informe, un parte de prensa, una rueda de prensa para eso. Pero vamos, la verdad es que lo amerita. Estamos definiendo cómo queremos que vaya el país, por dónde queremos que vaya el país, y realmente pues la semana no podía haber sido más trascendente en este sentido. Pero antes de entrar a analizar los planes, vamos a repasar un poquitito los titulares de la semana, aparte de los planes. Bueno, la jueza, había una la Comisión de Energía, o sea, José Colón, había demandado en el Tribunal de Distrito, o sea, ante la jueza Swain, a la Junta, porque no la estaba dejando participar en los planes de prepa y aportar, y se supone que la Comisión de Energía sea como el cuerpo rector, etcétera.
Bueno, el argumento de la Comisión de Energía era que quería tener el espacio para evaluar el informe de la autoridad, el plan fiscal de la autoridad, antes de que la Junta lo revisara, para que estuviera conforme
tener voz y voto, vamos a ponerlo así, en ese diálogo del cual ha estado sacado, bien curiosamente. Ya luego hablaremos de distintas teorías conspiratorias, pero es bien curioso que haya esta pelea entre la Comisión y la Junta, cuando la Junta está diciendo que tiene que haber un cuerpo rector independiente. Eso es lo que está diciendo todo el mundo. Lo único que no quiere un cuerpo rector independiente es Rosselló, que quisiera tener, obviamente, a la administración, porque lo mismo hizo García Padilla, que quisiera tener a la autoridad en su bolsillo para poder mandar sobre todo.
Es un poco más complicado que eso, porque en la carta que le envía la Junta al gobernador sobre el plan fiscal, le especifica que tiene que evidenciar su compromiso hacia una Comisión de Energía fuerte, independientemente financiada, y que ninguna entidad, inclusive la Comisión de Servicio Público, no pudiese tener ningún tipo de autoridad para uh-huh. revertir cualquier determinación por la Junta. O sea, uh-huh. es interesante, la Comisión demanda a la Junta.
Uh-huh. La Junta y le exige
Junta
al gobierno.
La Junta a la Comisión.
No, pero no es la Comisión, por eso. Bueno, Adrián.
Por parte de Rosselló, que se está hablando que él no quiere a la Comisión, bueno, eso tiene...
No quiere a José Colón, porque la Comisión...
Bueno. Pero la Comisión en sí sería mejor, o sea, de su punto de vista y de un punto de vista financiero, yo creo... que no estuviese, porque vamos a decir, si no hubiese un ente regulador, es muy probable que cuando tú fueses a vender a la Autoridad de Energía Eléctrica la podrías vender por un precio mayor, porque no tienes en esencia estás vendiendo una utilidad que no tiene ese supervisión. Cuerpo regulador uh-huh. estatal. Entonces, ese yo creo que sería la manera que por eso es que están tratando de quitarle el poder mientras pueden.
Ok, interesante. Hablaremos cuando lleguemos a Prepa, volvemos a retomar el tema. Bueno, Bishop manda una carta, el senador o representante Bishop, que es
el representante
Bishop, manda una carta bien fuerte a la Junta diciendo que está decepcionado con ellos por el maltrato que le están haciendo a los bonistas. Yo soy también otro escandalizado del maltrato a los bonistas, no lo entiendo todavía bien, como no se ha dejado participar en absoluto en esto, pero Bishop ha dicho... Y se van a cumplir 2 años de la Junta de promesa y los voy a traer aquí a todos y les voy a dar pan pan. Lo dijo expresamente en la carta de... que yo también, cuando lleguemos ahí hablaremos, pero realmente sigue siendo bien llamativo. A todo el mundo le está bien curioso el maltrato de la Junta a los bonistas, cuando teóricamente iban a ser un alicate de los bonistas y ahora resulta que son los azotadores de los bonistas.
Sí, que por los próximos 5 años todavía no se considera el pago de deuda. Es algo
por eso,
sorprendente.
Sí. No entendemos.
Algo
bien.
Que no se esperaba cuando hace 2 años estábamos hablando uh-huh. de la Junta.
Sí. De hecho, ya digo, el cuco oficial de la Junta eran los cobradores de la deuda de Puerto Rico. Venía de Puerto Rico a cobrar la deuda que no se había pagado. Pero bueno, ahora Trump empieza, esta semana protagonizó otra pelea contra Amazon.
Bueno, con el que quería encontrarse, o sea, se encontró con alguien.
Se encontró con alguien.
Y
le entró a puño a Amazon, pero con un argumento que yo nunca había pensado, que es que Amazon, al estar usando el servicio postal americano para entregar sus paquetes, y siendo el servicio postal americano perdidoso en paquetes, o sea que... lo que está en la práctica haciendo Amazon es provocando unas pérdidas más grandes todavía en el USPS, en el servicio postal. O sea, que está beneficiándose del subsidio que tiene el gobierno americano, el gobierno federal americano está subsidiando el correo. Y Amazon se está aprovechando de eso y Trump aprovecha para tirarle en la cara a Amazon. Sabemos que Bezos es un poquito ideológicamente contra, bien anti-Trump, y él aprovecha y le...
Bueno, solamente es dueño del Washington Post.
Bueno, y dueño del Washington Post, exacto. O sea que pero digo que el argumento me llamó la atención, como yo no, o sea, un argumento tan económicamente sustentable como es decir, mira, Amazon se está aprovechando del subsidio que le tiene el gobierno federal a los paquetes.
Que le suba los precios.
Y entonces, sí, que dejen de subsidiarlo. Vamos a ver en qué queda esa pelea. Bueno, sigue la pelea, una pelea que está bien subterránea, no está mucho en las noticias porque hay muchos intereses económicos envueltos. Pero sigue la pelea sobre si en la marihuana medicinal en Puerto Rico, sobre si se va a permitir vender la moña o no, la florecita o no. La realidad, o sea, ustedes saben o tienen que saber que el negocio, todos los productores de marihuana medicinal realmente están buscando la moña, porque es donde está el dinero. Porque realmente están buscando, detrás de esa marihuana medicinal, están buscando la marihuana recreacional, que creen que va a llegar, o si no, se va a poder alterar la marihuana medicinal para que se use lo más posible como recreacional. El gobierno realmente no puede dejar, el gobierno de Rosselló por lo menos, no puede dejar de quedarse babeando ante la cantidad de dinero que pudiera el gobierno sacar de esta industria, que sería equivalente a los casinos, ¿eh? Una cantidad de dinero enorme. Pero quiere mantener con una postura más o menos de un cierto balance, y hay gente dentro, o sea, en concreto esta semana han escrito unas cartas tanto la Comisión de el Board, o sea, la Junta de Supervisión de la Marihuana, como la Hacienda, han escrito unas cartas diciéndole que para poder vender la moña necesitas que cada la florecita, que es donde está el viaje, donde está el
THC.
El THC en grandes cantidades para de verdad poner a cualquier persona a gozar, que para poder venderlo el paciente tiene que llevar una carta del médico diciendo que o es enfermo terminal o realmente no hay ninguna otra alternativa, y sin esa carta del médico no se le puede vender. No sabremos en qué va a quedar esto, porque la verdad es que las inversiones y la cantidad de dinero con la que está entrando esta industria en Puerto Rico es demasiado grande. No creo que el gobierno de Rosselló pueda de verdad mantener muchos principios sólidos ante ese empuje, pero es curioso que se está dando en mitad de una super mega crisis de salud que hay en Estados Unidos, como no la ha habido desde el SIDA, que es los opioides, que están matando 60.000 personas por año en Estados Unidos. Nunca había habido algo, ya digo, desde el SIDA, desde que empezó el SIDA en los 80, nunca había habido una crisis de salud así, de estas proporciones, que está además creciendo cada día. Y por otro lado, el gobierno está tratando de combatir bien duro los opioides, y por otro lado, está tratando de sacarle provecho a otro narcótico como es la marihuana. Veremos a ver en qué queda esto. Rosselló detiene la reforma laboral, algo que a todos nos interesa. Digo, a todos no es que tenga la reforma laboral, sino que deje Rosselló que la Junta sea el malo de la película y él quedar como el bueno, el que quiere defender los intereses del pueblo. Esto no es cinismo político, sino que yo creo que es prudencia política. Vamos a dejar que sea el malo la Junta, que no tiene que salir, bueno, elegida.
La Junta le abrió una puerta ahí, porque por un tiempo parecía que eso no iba a poder pasar la legislatura. La Junta entonces le abrió la puerta con esta carta para que Rosselló dijera, ah, no, me lo están cambiando, mejor
no. No, pues quedó perfecto, quedó perfecto. Rosselló ahora no queda como el impulsor de la Junta, sino que queda como el... O sea, se sale de la reforma laboral, perdón. Y las dos últimas noticias, los dos últimos titulares, se está fraguando una guerra comercial a nivel internacional. Ya se está viendo más claro que el objetivo realmente de Trump es China. Todo lo demás, el acero, los aranceles, etcétera, simplemente una excusa para poder meterle las manos a China. Está tratando de evitar las sanciones de WTO con excusas así más o menos. Y luego los criptoseñores de Puerto Rico están agitados, pues, porque no se les está recibiendo con los brazos abiertos como ellos esperaban. Y entonces, lo que sea, hay una comunidad pequeña de gente que se ha movido ahora al oeste.
Esto es una isla de 100 por 35. Yo no sé cuán lejos se fueron.
Lo de moverse a Mayagüez, se fueron a Mayagüez porque ahí están todos los surfers, etcétera, creo yo. Pero el caso es que sigue la saga de eso, de la criptomoneda en Puerto Rico, aunque hablaremos de eso la semana que viene. Pero vamos ahora a una pausa después de los titulares para comenzar después analizando los planes fiscales.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630. Después de 40 años de ausencia, Noti 1 vuelve a traer a la radio las novelas puertorriqueñas. Burger King, Lo Prefiero, Walmart, Ahorra Más, Vive Mejor, presentan Vidas Huracanadas. Tres familias comparten su lucha por superar lo imposible.
¿Qué pasará con mis hijos?
Historias de amor, intriga y ambición.
Ni un paso más, Teodoro Rosales, si no quieres morir.
Con un estelar elenco de primeros actores puertorriqueños. Más de 30 actores que con sus voces y talento pondrán a vivir cada momento.
¡Eres una desvergonzada!
¡No! ¡No le hagas nada, Miguelito!
Escúchala de lunes a viernes por Noti 1630. Estrenando el jueves 5 de abril a las 7 de la noche. Auspiciado por MCS, Claro y Goya. Con el coauspicio de Instituto Español, ADPI, Mayagüez Resort, Insure, Toms y Productos La Guadillana. Una producción de Noti 1630 y XCLTV.
Me siento como una isla abandonada en el mar.
La compañía de turismo te trae el Puerto Rico Series. Los mellizos de Minnesota se enfrentan a los indios de Cleveland en el estadio Irán Bithorn. El martes 17 y el miércoles 18 de abril, comenzando a las 6:30 de la noche. Ven y apoya a los nuestros jugar en Puerto Rico y sé parte de la historia. Adquiere tus boletos en ticketpop.com. Otro evento de MB Sports, presentado por T-Mobile. Te invita Noti1.
¿Imaginas tener toda la información de tu negocio respaldada, accesible y segura? Con Claro Cloud puedes hacerlo. Además, llevando tu empresa a la nube de Claro, aumentas la productividad de tus empleados y ahorras dinero. Claro Cloud cuenta con todas las herramientas que necesitas: servidores virtuales, Office 365, data center virtual y más. Mueve tu negocio a la nube. Llama hoy al 787-792-6262. Imagina lo que podemos hacer por tu empresa. Conoce la red más poderosa.
Había una vez un perro y una perrita. Había una vez un perro y una perrita. Había una vez un perro y una perrita que se apareaban y se apareaban y se apareaban sin operar. Y así nacieron 1, 2, 3, 4, 5.
Una perra y su camada sin esterilizar pueden producir hasta 67 mil canes en tan solo 6 años. Ayúdanos a controlar la sobrepoblación. Esterilízalos. Pet SOS.
Los perros y gatos de la calle nos necesitan. Ayúdanos a controlar la sobrepoblación animal en Puerto Rico. Comienza esterilizando a tu mascota y serás parte de la solución. El Movimiento Social Pro Bienestar Animal, por sus siglas MOSBA, tiene el propósito de educar. Búscanos en facebook.com/MOSBA. Comienza esterilizando a tu mascota y serás parte de la solución.
El Movimiento Juan 23 de la Arquidiócesis de San Juan les invita a su retiro de hombres del 6 al 8 de abril y al retiro de mujeres del 20 al 22 de abril. Interesados, comunicarse con Ramón Martín, 365-7451, o Lizette Torres, 414-2182.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta dos sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y 6 crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
Bueno, estamos de vuelta en Economía 101 analizando. Vamos a analizar ahora los planes fiscales. Empezando obviamente por el plan del ELA, por el plan del gobierno central. Ha empezado con una pelea entre la Junta y el gobierno que realmente tenía que darse para el bien de todos. Que la Junta sea la mala y el gobierno sea el bueno. A la Junta le interesa, fuera de cuestiones políticas o partidistas, le interesa mantener la aceptación del gobierno con el pueblo. No le interesa tener al pueblo soliviantado contra su administración y cosas de esas. Y prefiere la Junta lucir como malos y aparte que están hechos para poder aguantar esa carga, pues no dependen de nada de la política local. La historia de Puerto Rico nos enseña que las reestructuraciones de agencias de gobierno no suelen tener ningún tipo de efecto. Yo llevo escuchando, viendo reestructuraciones desde el 90, cada 2 años periódicamente, bueno, cada 4 años, y ninguna ha tenido ningún efecto. Son simplemente rearreglos de líneas de poder, ninguna ha tenido ningún efecto sobre lo que hace la sobre el futuro del país. Entonces, Adrián, ¿qué tú piensas para ti que son los cambios más significativos que propone el plan? No digo la carta, pues introduciendo los comentarios de la carta, de la contestación de la Junta sobre el plan, pero si tú tuvieras que resumir para los oyentes, ¿en qué consiste, hacia dónde quiere el gobierno llevarnos con su plan?
En dos o tres palabras, lo más simple yo diría que con respecto al plan anterior, el plan que ya se había certificado previo al huracán, honestamente no hay tantos cambios en términos de la estructura de gobierno que quieren llevar a cabo. Obviamente, el cambio principal es que ahora se están considerando más de 70 mil millones de dólares que van a estar entrando de fondos federales y fondos privados de seguro. Con respecto a eso, la Junta le mencionó que de los 20 mil millones aproximadamente que se están considerando de fondos de seguros privados, se debería reducir esa cantidad, ya que pues ahí está el loss of business activity y otro tipo de seguros que realmente no van a inyectar dinero, pero de todas maneras estamos hablando de más de 50 mil millones que se van a inyectar en la economía localmente, de acuerdo al plan fiscal nuevo. Con respecto al resto de la reestructuración, bueno, pues yendo por encimita bastante brevemente del plan, para dar un overview, pues está la reestructuración del plan de salud, que se había hablado de, en vez de tener varias regiones en Puerto Rico, sino que fuese una región global. Está la reestructuración del Departamento de Correcciones, donde se hablaba en un momento de que hasta un 30% de los presos en Puerto Rico se pudieran mover a otras instituciones, que le reduciría el costo al Estado. Mover muchos de los servicios del gobierno a plataforma digital. Una de las cosas que a mí me sorprendió, y en parte es porque 2018, iba a decir 2016, es 2018 y todavía no se puede hacer aquí, es que el gobierno espera que para finales de este año ya uno pueda renovar la licencia de conducir a través del internet, algo que se puede hacer en cualquier parte del resto del mundo. Pero algo muy positivo dentro de ese plan es eso mismo, tú poder empezar a ofrecer estos servicios fácilmente a través de plataformas digitales para que las personas no tengan que perder tanto tiempo. En agregado también está reducir obviamente el tamaño del gobierno, de 100 y pico de agencias a 35, creo que es el último número.
No, el tamaño de agencias.
El tamaño de agencias.
El total de las agencias.
El total de agencias.
Exacto. Vamos a dejarlo ahí, el número. Sí, el número. Muy bien, Roberto. El número de agencias, pero estoy casi seguro que el tamaño de las nuevas agencias va a ser enorme.
Equivalente.
El tamaño del gobierno no necesariamente es la suma. Es la suma. Para llevar a cabo el plan, también ellos tenían una reestructuración municipal, podríamos decir. Ellos le decían una regionalización y implementar un sistema de counties. Esto es como
condados.
Uh-huh. Una estructura a un nivel un poco más alto de los municipios que coordinen trabajos intermunicipales. Pero con respecto a eso, sí le adelanto que ya la Junta le dijo que eso es una de las cosas que se tenía que
limar. Que quitar, aunque no dijo por qué ni nada.
No mencionó un detalle de explícitamente por qué, pero se tiene que eliminar el sistema de counties. Cuando volvamos, si quiere, yo lo
pues
puedo
vamos a una pequeña pausa breve para identificar la emisora y regresamos en un minuto.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti1 630.
Les saluda Mario Purrata y me escuchan todos los días de 9 a 10 de la mañana pasándome por la piedra al que cruce la línea.
WNO 630 AM en San Juan, WPRP 910 AM Ponce, WORA 760 AM en Mayagüez, WNEL 1430 en Caguas y WCMN 1280 AM en Arecibo. Para mantenerte informado, entra a nuestra página web noti1.com. Descarga la aplicación Noti1 630 en tu celular y síguenos en las redes sociales Facebook y Twitter. Somos Noti1 630, informando al pueblo que se levanta. Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
De nuevo en Economía 101 y Adrián nos está hablando de la fallida intento del gobierno de hacer una reforma municipal.
Sí, con respecto a lo de los county structures, los condados que estaban hablando, una de las razones de por qué tal vez, porque como mencionamos anteriormente, la Junta no dio una razón explícita de por qué esto no tiene que estar, pero una de las razones donde por qué esto pudo haber ocurrido es que si uno ve en el caso de los estados, particularmente por ejemplo Florida, la gente que ha vivido, tiene familiares allá, que en este momento yo creo que es casi todo el mundo es de Puerto Rico, allá dentro del condado tú tienes lo que sería un fire district, tú tienes un education district y así sucesivamente, y cada uno de esas entidades, distritos, que no son, o sea, no se solapan, no, uno no está encima del otro, son independientes, pero por ejemplo el vecino tuyo puede caer en un fire district y tú caer en otro, pero estar en el mismo de educación,
de salud
o cualquiera, pues cada una de esas entidades puede emitir deuda. Entonces, uno de los problemas que ha habido en Estados Unidos cuando se está tratando de hacer estas reestructuraciones a nivel municipal de ciudades que se han ido a quiebra, precisamente que como tienes tantas entidades que necesariamente entran y salen de la misma ciudad, pues se pone un poco difícil el proceso. Adicional, yo también podría decir por discusiones que hemos escuchado que es que no querían añadirle más complejidad y más burocracia a las interacciones. El sistema de county lo que en esencia podría haber hecho es tener un sistema, otro gobierno pequeño entre el municipal y el estatal, que en este momento no hay una necesidad. Como muy bien mencionó Fernando en la pausa, también iban acompañados unos 100 millones para sostener ese county structure. Es decir, el gobierno central iba a ofrecer unos 100 millones para fomentar ese tipo de actividad. Eso va en línea con algo que había mencionado la Junta anteriormente, que es que el subsidio a los municipios no se debería eliminar por completo. Se debería retener un 20% para fomentar consorcios, regionalización, o sea, la reducción de costos a nivel municipal para que fueran más eficientes. El issue terminó siendo que es que el gobierno tenía asignado 100 millones aquí y otros 78 millones en otra partida, y obviamente te estás yendo un poquito por encima del budget, no puedes tener ambos. Tienes uno o tienes el otro. Y la Junta decidió irse por la medida que tiene menos burocracia.
Ok, porque tenemos que recordarnos que el subsidio típico anual del gobierno central era de 350 millones. Lo que se subsidiaba, entonces ahora va a pasar a ser de 78 millones.
Eso es lo que era un subsidio directo. Había una serie de transferencias adicionales que normalmente se tratan de contabilizar, pero esas otras tú las podrías considerar más washout, que es que el gobierno le daba una X cantidad al municipio y después el municipio se lo pagaba para atrás en aportaciones al plan de retiro o al plan de salud, etcétera. Uh-huh. Adicional, dentro del plan fiscal hay dos cosas adicionales que el gobierno las llevaba tratando como entidades aparte, pero ahora la Junta le dijo que las tiene que integrar, que es la reforma contributiva y la reforma de incentivo. De hecho, a través del plan, yo creo que la palabra más repetida es reforma, porque hablamos de reforma de salud, reforma de correcciones, contributiva, etc.
Welfare.
Sí, que ya como que se le está quitando el jugo a la palabra. Pero con respecto a la reforma contributiva, es más bien una reducción de contribuciones hacia las corporaciones y hacia los individuos. La de las corporaciones va dirigida a tratar de minimizar el impacto que van a tener las corporaciones en Puerto Rico luego de la reforma contributiva a nivel federal.
¿En qué sentido puede haber un impacto si es una contribución federal?
El propósito era tratar de reducirle el peso contributivo que tienen aquí para tratar de que en agregado entre lo que tenían que pagar las compañías en Puerto Rico y a nivel federal, pues aunque le vaya a subir, no le suba por mucho. Es decir, antes con el cambio que hubo en la reforma contributiva, muchas compañías que estaban en Puerto Rico que se aprovechaban de ciertos incentivos contributivos federales, pues ya no van a poder gozar de ellos. Eso sería que a nivel local se pudiera tratar de contrarrestar esa medida. Adicional, se iba a eliminar el B2B, reduciéndolo primero de 4 a 2 y después a 0. Ahora se está diciendo de 4 a 3 y después eliminándose
en el periodo de 12.
El Business to Business Tax, que se implementó en Puerto Rico, que simplemente lo pueden pensar como si fuese un IBU, pero entre corporación y compañía. Entonces, la reforma de incentivos.
O sea, que el B2B se queda al 4%.
Se queda al 4% por un año, después se reduce a 3% y después se elimina en 0%. Si le suena familiar esta historia, es porque la llevan haciendo unos cuantos años y siempre se habla de reducirlo de 4 a 2 a 0, pero como se han dado cuenta, nunca se hace, porque es un impuesto que recauda y es fácil de enforzar, y por eso es que yo creo que eso es una de las primeras cosas que siempre se...
Sí, es como la ley 154, que estaba diseñada para
2 años,
hace 10
años. Hace
10 años, exactamente.
Entonces, adicional a eso, esta reforma contributiva pues tiene el potencial de reducir los ingresos del Estado por unos 700 millones aproximadamente, entre 600 y 750 dependiendo del año, pero en promedio vamos a decir unos 700.
No hablaste de los incentivos contributivos.
Sí, a eso okay. Voy. Entonces, para poder contrarrestar esa reducción en ingresos, pues el gobierno trató de o está en proceso de hacer una reforma de incentivos. En Puerto Rico hay un sinnúmero de incentivos que se ofrecen para toda la industria. Si es una industria, es muy probable en Puerto Rico que tenga un incentivo. Pero el gobierno se está concentrando ahora mismo en lo que sería cash incentives, algo como tax credits, dinero que de verdad sale de Hacienda, ¿verdad? O se pierde. No estamos hablando de tasas preferenciales como reducción en las contribuciones sobre ingresos o exenciones sobre el IVA. Ellos se están concentrando ahora mismo en lo que es cash in and out. Entonces, aproximadamente, de acuerdo a lo que ha mencionado el secretario del DEC públicamente, es unos 600 millones que sale todos los años del Departamento de Hacienda en estos incentivos contributivos. El Estado, ¿verdad?, la administración del gobernador Rosselló, lo que desea es que se concentre en las que le devuelven dinero al gobierno. Es decir, las que tienen un ROI positivo, un Return on Investment positivo. Que si el gobierno les da un dólar, ellos devuelven un dólar o más a través de sus contribuciones.
Que se concentre en el sentido de que las mantenga. O sea, que elimine las que no tienen un ROI positivo.
Las que no tienen un ROI positivo. Tienen un
Return on Expense.
El
gasto público, obviamente, y las que la redundan en un beneficio del gasto público.
Obviamente eso ya tiene su propia un montón de complejidades económicas adentro de por qué uno no debería utilizar un return on investment para determinar qué industrias uno debería incentivar. Y un buen ejemplo de esto es, por ejemplo, si yo quiero que una industria empiece a crecer o quiero desarrollar una industria, originalmente le ofrezco incentivos que yo sé que van a generar pérdidas por unos cuantos años. Como cualquier inversión, típicamente las inversiones no te empiezan a generar dinero inmediatamente, tarda unos años en lo que te empiezan a devolver. Y luego, a medida que la industria se hace más competitiva, le voy reduciendo esos incentivos. El problema en Puerto Rico ha sido que luego que yo pongo un incentivo, dejo que a través del tiempo se transforme en un subsidio, donde ya no es necesario, pero se sigue ofreciendo.
Se convierte en un subsidio permanente.
Entonces, eso es algo que, pues, de cierta manera uno tiene que tener mucho cuidado. Yo no creo que sería una sorpresa, todavía no se ha hablado en detalle de cada uno de los incentivos, pero para dar un ejemplo, que de momento salga que los incentivos que se dan a agricultura tienden a ser negativos. Bueno, es algo que se hace a través de los gobiernos del mundo, pero tú tampoco puedes eliminar los incentivos de un momento a otro, porque entonces estarías sacando un montón de compañías, o sea, de un modelo que ya tienen de negocio, y los podrías eliminar.
¿Cuántos incentivos más o menos se piensa que hay en Puerto Rico?
Bueno, como lo mencioné, en términos de cash son 600 millones que salen.
Que puede ser como 600 incentivos más o menos, 300 y pico.
Pueden haber ahí un sinnúmero. Una de las cosas que sí le aplaudo al DEC que está tratando de hacer es que el nuevo código de incentivos sea un código. No 100 leyes o 200 leyes o cuantas sean, sino que todas se integren en una ley. Que cuando alguien quiera determinar, mira, cuáles son los incentivos que da Puerto Rico, pues tú puedas ir a una ley y, pues mira, está el incentivo para manufactura, el incentivo para agricultura, etcétera. Pues el gobierno está hablando...
Perdóname, simplemente para que nos hagamos una idea del tamaño de los incentivos en Puerto Rico, la tasa corporativa en Puerto Rico es 36%. 35%. Sí,
la efectiva es como 20, 22 por ahí.
Y la efectiva es la mitad de eso. Entonces uno dice, oye, ¿cómo es que tenemos una... O sea, si en teoría, si tú vendes ganas más de un millón, tienes que pagar 36%. ¿Cómo es que en la práctica en Puerto Rico lo que se paga es 20% de taxes? Eso es porque hay un montón de incentivos.
Ahí hay una mezcla. Ahí pueden ser incentivos, como pueden ser pues deducciones que puede tener la compañía por inversiones que hizo. Pero sí, ahí hay varios incentivos de los cuales las compañías se aprovechan. Un ejemplo típico, que es algo que no se considera necesariamente en el análisis, pero cuando el gobierno de Puerto Rico va a dar un incentivo, esté o no esté acompañado de cash, típicamente tiene estas exenciones. Se te exime el 90% de tus ingresos de contribuciones sobre ingresos. Se te exime de patente municipal y se te exime de property taxes, de contribuciones sobre la propiedad. Una de las razones por eso es porque de las tres que mencioné, solamente una afecta al gobierno central, las otras dos afectan a los municipios. O sea, es bien fácil yo ofrecer todos estos incentivos.
el dinero de otro es fácil regalar.
Con respecto al cash, estos 600 millones el gobierno está hablando de ahorrarlos, y con eso dar la reforma contributiva. Bueno, pues la Junta ha encontrado algunos problemas ahí, porque si están siguiendo lo que estoy diciendo, que el gobierno quiere que mantener algunos incentivos, pero está utilizando 600 millones para cuadrar el plan fiscal y son 600 millones lo que se dan en incentivos, hay algo ahí que no cuadra. ¿Tú te quedas con los incentivos o los eliminas? Entonces, esencialmente la Junta le mencionó en la carta que rechazó el plan fiscal, que necesitaba decir detalladamente cuánto le va a costar la reforma contributiva y cómo va a offset, a contrarrestar esa reducción en ingresos. Ejemplo, yo voy a bajar la tasa de contribuciones sobre ingresos y eso me va a costar 100 millones, pues entonces yo voy a recortar estos 100 millones en incentivos. Es que simplemente sea un plan balanceado. El propósito de esto es que si alguien alguna vez ha leído un presupuesto de Puerto Rico, típicamente, que es algo que pasa en los planes fiscales también que lo estábamos discutiendo en la pausa, se te dice el target, se dice a dónde se quiere llegar, pero no cómo. Yo quiero ser rico, pero no hay manera de cómo, no te explica cómo lo va a llegar a hacer. Solo la Junta le está exigiendo que dé mayor detalle. Yo creo que eso es lo común a través de estas tres cartas, la de acueducto, la de energía eléctrica y la del gobierno central. Lo otro que es adicional y que corre a través de las tres es que a los tres se le exige una reducción, que esto no lo consideraba ningún plan fiscal, una reducción de en promedio 10% en las pensiones públicas. Las pensiones públicas, aquí estamos hablando todas, policía, maestro, rama judicial, empleados de Lela, empleados de autoridad de acueducto, autoridad de energía eléctrica, etcétera.
Basado en tu mejor recuerdo, ¿cuánto es el total que tiene que apropiar el Estado para pagar el total de las pensiones? Creo que eran 2,000 millones.
Algo así. Es importante mencionar que ese número todavía no ha llegado, si no me equivoco, a los 2,000 millones, pero va a llegar a los 2,000 millones próximamente. Es decir, cada año te cuesta más.
Es básicamente una nómina de 2,000 millones de dólares.
Por empleados que ya no están.
O sea, que lo que estamos hablando es de que la Junta está proponiendo reducir ese pago de 2,000 a 1,800 millones. Eso es de lo que estamos hablando. Entonces, básicamente.
Y tener en cuenta que solo es para empleados que ganen, que pensionados que reciban más de $1,000 al mes.
Entre seguro social y pensión.
Ese tema, como lo hemos conversado fuera del aire, veremos si la Junta y el Estado es capaz de llegar ahí. Tengo mis reservas en cuanto a eso.
¿Pero por qué? ¿Por qué? Perdóname.
Bueno, por varias razones, pero okay. Lo que me quiero concentrar ahora es, o sea, nosotros tenemos un presupuesto de 9,250 o 9,500 millones. Uh-huh. Estamos hablando de que el 10% son 950 millones.
El 20% sí, 1,800.
Estamos hablando de que es un 2%, básicamente un 2% de reducción en gasto para poder cubrir ese 10%. O sea, de lo que estamos hablando es de que una cantidad relativamente modesta como para necesitar ajustarle a los viejos del país ese dinero. Esa es mi posición. Creo que si el gobierno busca, dentro de toda la grasa que tiene que tener en todos esos gastos que la Junta inclusive les acepta un crecimiento en gasto llevado por inflación. O sea, que en efecto lo que estamos hablando es de mantener constante el gasto gubernamental. Y yo creo que se puede reducir a través de otros ajustes. O sea, estamos hablando de una cantidad relativamente módica, sí, 200 que millones. No hace falta sacrificar los viejos del país para llevar esos 200 millones.
Qué interesante.
Con respecto a eso, también quería mencionar, hay dos o tres detalles adicionales dentro de las cartas. Cosas pequeñas que yo creo que se deberían resaltar. Con respecto a los empleados de Lela, también se está hablando de que se le debería reducir la aportación al plan de salud a $100 por persona, o sea, estandarizarlo. Se recomienda mantener, y yo creo que este es bastante importante, el Instituto de Estadística como una entidad independiente y de la manera posible no política. Uno de los problemas más grandes que ha tenido Puerto Rico en los últimos 15 o 20 años es la falta de confianza en sus estadísticas, y para eso se necesita una entidad no política totalmente separada del gobierno para reportar estadísticas que sean confiables. Pero dejamos ahí y volvemos a...
Vamos a una pequeña pausa y regresamos ahora en breve.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
Después de 40 años de ausencia, Noti 1 vuelve a traer a la radio las novelas puertorriqueñas. Burger King, Lo Prefiero, Walmart, Ahorra Más, Vive Mejor, presentan Vidas Huracanadas. Tres familias comparten su lucha por superar lo imposible.
¿Qué pasará con mis hijos?
Historias de amor, intriga y ambición.
Ni un paso más, Teodoro Rosales, si no quieres morir.
Con un estelar elenco de primeros actores puertorriqueños. Más de 30 actores que con sus voces y talento pondrán a vivir cada momento.
¡Eres una desvergonzada!
¡No! ¡No le hagas nada, Miguelito!
Escúchala de lunes a viernes por Noti 1630. Estrenando el jueves 5 de abril a las 7 de la noche. Auspiciado por MCS, Claro y Goya. Con el coauspicio de Instituto Español, ADVI, Mayagüez Resort, Insure, Toms y Productos La Guadillana. Una producción de Noti 1630 y XCLTV.
Me siento como una isla abandonada en el mar.
Estoy cansado, no aguanto más. He instalado grama en este lugar ya 3 veces y siempre la pierdo.
Chico, ya es hora que llames a Grama Mía para que instalen la grama artificial que se ve como natural. Como esa, ninguna.
La grama artificial Artifigrama, un producto exclusivo de Grama Mía. 42 años sirviendo a Puerto Rico. 787-642-7137. 642-7137. 642-7137.
Un texto de la jeva.
¿Texteando?
Sí, Titi, ya sé que ustedes enviaban cartas y que eso es mucho más romántico.
No, nene, tu tío y yo nos tuiteamos en privado. Ah, y tengo tu mismo plan con descuento.
¡Date, Guille! Si tienes 55 años o más, T-Mobile te da el mejor descuento en el mejor plan. Llévate 2 líneas por $35 al mes cada una al activarlas con autopago con IVA y cargos incluidos en el precio. T-Mobile. Detalles en las tiendas.
Hay dos gatitos que se apareaban sin estar esterilizados. Ya que no sabías que si sucedía, iban a nacer más de 10 gatos. Hay 100,000 gatitos que se apareaban.
Una gatita y su camada sin esterilizar pueden producir sobre 360,000 gatitos en tan solo 6 años. Ayúdanos a controlar la sobrepoblación. Esterilízalos. Pet SOS.
Se apareaban sin estar esterilizados. Ya que no sabías que si sucedía.
Mayagüez Medical Center, líder en cuidado cardiovascular de excelencia en todo el área oeste, te ofrece innovadores servicios y las manos de una experimentada facultad médica. Este domingo 1 de abril, contamos con la presencia de los expertos del Cardiovascular Center de Mayagüez Medical Center. Mayagüez Medical Center,
las manos que cuidan tu corazón.
Programa especial con Luz Nereida Vélez, este domingo a las 10:30 de la mañana por Noti 1630, auspiciado por Mayagüez Medical Center. Las manos que te cuidan.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viña.
Bueno, amigos, de vuelta a Economía 101. Estamos con Adriana Los analizando el plan del ELA, el plan fiscal del ELA y los comentarios que la Junta le hizo. Y estaba tratando de cuadrar el tema de la reforma contributiva.
Sí, sí, habíamos mencionado pues que la Junta esencialmente le exige al gobernador que incorpore la reforma de incentivos con la reforma contributiva, que no las puede tratar como dos entidades diferentes. ¿Por qué? Porque ambas afectan el fondo general, por ende ambas se deberían tratar como una entidad diferente, una entidad simple.
Es bueno que la gente sepa que estamos precisamente a semanas de que se concluye un trabajo que lleva 2 años haciendo el gobierno, analizando uno por uno los incentivos y ver de verdad qué le deja a cada uno, y que esperamos que en las próximas semanas se haga público para saber de verdad qué incentivo ha funcionado, cuál no, y poder tener esta discusión un poquito más con más conocimiento.
Eso es cierto. Yo estoy bastante... Eso eventualmente, ¿verdad?, va a ir con unas recomendaciones del DEC, porque el DEC no puede decir qué incentivos quitar y qué poner. Lo más que puede decir es, mira, estas son las métricas. Esto es lo que realmente está ocurriendo. Recomiendo que estas cosas se lleven a cabo o que estas se eliminen. Y después la legislatura tiene que tomar la decisión qué incentivos ajustar, qué incentivos dejar. Yo creo que ahí es donde el proceso esencialmente se va a terminar trancando, porque es bien fácil para un político dar dinero, es bien difícil para un político quitar dinero. ¿Verdad? Porque todavía necesita
los votos. Por eso está la junta, por eso. No es que necesitamos lo mejor de dos mundos. Tenemos una junta para que quite dinero y el gobierno para que lo dé. Eso es.
Con respecto a eso, yo creo que una de las cosas más curiosas a través de mientras estaba leyendo los planes fiscales, era que yo llegaba al final del plan fiscal y yo encontraba como si hubiese una página que dijera inserte junta aquí. Uno va leyendo el plan fiscal y hay descuadres por todos lados.
Que no salen descuadres en cero.
En términos de cash flow, o como estaba muy bien diciendo, que los incentivos que se están dando no necesariamente cuadran con las reformas contributivas. Si uno va al de Autoridad de Energía Eléctrica, que ese yo creo que es el más que se puede resaltar, está hablando de que para ellos poder cumplir con todas sus obligaciones actualmente tendrían que estar cobrando 30 centavos el kilovatio en vez de los 21 o 22 que se está cobrando actualmente. Entonces te hablan de implementar todas estas medidas que van a reducir costos, pero no van a cobrar más de 25 centavos por kilovatio, y después se va a terminar reduciendo a 20 o 19 centavos el kilovatio, y de momento ves los cash flows y están negativos. Y digo, pues esto no me... O sea,
la metodología,
si yo fuese un maestro, yo estoy diciendo, la introducción y la metodología de tu estudio no tiene nada que ver con la conclusión que tú me presentaste. En esencia, parece lo que está diciendo, yo sé lo que yo tengo que hacer, yo sé las medidas que tengo que implementar, pero yo no las puedo implementar.
Oblígame a recortar.
Un bombito al pitcher, ya le están diciendo a la junta por dónde tiene que venir la respuesta, y la junta simplemente da el batazo.
Y subir el rate, en este caso, a 30 centavos el kilovatio.
En algún momento lo van a tener que hacer, quieran o no quieran.
Oye,
no,
¿y alguien le preguntó a Prepa si podía recortar costos?
O si
podía capturar parte del 17% de energía que pierde cuando la produce.
Un sinnúmero.
Para mí que eso es como que, digamos, un poquito obvio, perdona que
me derrumba.
O sea, gran parte de la energía que ellos dicen que perdían, o por lo menos cuando había un grupo que se llamaban los ingenieros consultores, que era una figura prehistórica que nadie ya le presta ninguna atención, decían que parte de los problemas de la autoridad era que generaron una cantidad de energía que perdía. Y parte de ella es pillaje, y parte de ella se podía asociar a obsolescencia de los equipos. Y se menciona
en el plan fiscal que nosotros el 45% de la energía que producimos se utiliza algún derivado del petróleo. Y el promedio en Estados Unidos ya se había reducido a 4 o 5%, porque se está utilizando más carbón, más gas natural, y aquí todavía seguimos bastante atrás en ese aspecto.
No, la utilización de combustibles no directamente relacionados al fuel oil, sino el mismo gas natural, ayudaría significativamente a reducir el costo de energía en Puerto Rico. Pero hay cientos de millones de dólares en energía que se pierde en Puerto Rico anualmente. Energía que produce la Autoridad de Energía Eléctrica y la pierde. Y yo todavía no he visto en ninguno de los informes que ha presentado la Autoridad de Energía Eléctrica una manera de reducir esa pérdida. Y eso es literalmente un torrente de dinero que se está perdiendo, de cientos de millones de dólares, y que se podría utilizar bastante fácilmente para hacer más eficiente la producción y mejorar la rentabilidad de la autoridad.
Y algo un poco bastante importante, que yo creo que todavía no se ha entrado en detalle porque estamos bien al principio. El gobernador ha hablado en muchos casos de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Como obviamente estamos bien temprano en el proceso, pues no se ha entrado en ningún detalle, pero una cosa sorprendente que yo escuché los otros días fue el gobernador, le preguntaron que qué iban a hacer con el dinero luego de privatizarla, y él estaba hablando de ponerlo en el fondo de pensiones y todas estas cosas, y aquí vuelve la carta de los congresistas. La Prepa tiene más de 9,000 millones en deuda. Yo estoy bastante seguro que si tú vendes un asiento en la Autoridad de Energía Eléctrica, los 5 pesos por los que los vendiste se los tienes que dar a los bonistas primero.
Bueno, yo estoy seguro que los bonistas van a moverse a pedir que el dinero se deposite en el tribunal. Sí. Hasta que el tribunal determine cómo
pero no entremos todavía en Praza, pero que sí. Es súper interesante.
Praza fue la estrella del show.
Exactamente. De hecho, yo creo que vamos a ver Praza que más antes de, pero vamos a acabar primero con el gobierno central antes de
es que Prepa, fíjate qué interesante, o sea, Prepa es como un imán estamos hablando del gobierno central y terminamos en la Autoridad de Energía Eléctrica. No sé por qué. Da, ¿será por los 450,000 razones? No.
Yo lo único para poder cerrar al Commonwealth, o sea, el plan del Commonwealth, yo no sé si Fernando tiene comentarios del plan del Commonwealth o de las cartas que escribió, o sea, ¿qué tú piensas de la que tú sacas, de la, qué lecciones tú sacas de la carta que escribió la Junta al gobierno en respuesta a ese Commonwealth?
Hay dos elementos que a mí me gustaría resaltar de la carta. El primero es que me da la impresión, consciente o inconscientemente, la Junta le dio a los bonistas un refrendó en cierta manera la posición de los bonistas de que la información que se presenta en el plan fiscal no es suficiente para evaluar el plan fiscal. De hecho, le pide específicamente en la carta que le dé más información y que le suministre más información, partiendo del hecho de que ellos mismos, cuando digo ellos, quiero decir la misma Junta, habla de que están colaborando muy de cerca desde el 5 de febrero del 2018, algo que en cierta manera corrobora lo que tú estabas comentando, Bobby, de que la Junta y el gobierno estaban trabajando muy de cerca. Y entonces, claro, estamos aquí a 31 de marzo, esta carta salió el 28 de marzo, hubo un par de meses casi de colaboración muy estrecha. Y sin embargo, la Junta le dice, mira, yo no tengo forma de evaluar muchas de las cosas que tú me estás planteando en el plan fiscal y necesito que me des los datos y los que te llevan y los supuestos que estás utilizando para llevar a las conclusiones que estás derivando en el plan fiscal. Y eso es exactamente lo que estaban diciendo los bonistas en el tribunal, que están diciendo, oye, nosotros no tenemos forma de evaluar si lo que está diciendo el gobierno de que tiene o no tiene recursos para pagar X cantidad de dinero en el plan fiscal es suficiente. En esa misma línea, no solamente se lo dijo en cuanto a los ingresos y los gastos y los ajustes la reducción, la redimensión del gobierno, sino también específicamente se lo dice con respecto a la deuda. Le dice, oye, no puedes seguir contando con que no vas a pagar deuda y tienes que hacer plasmar información adicional en cuanto a la capacidad de repago que tienes. Y es efectivamente lo que estaban diciendo exactamente los bonistas. El segundo tema, me parece que es relevante, muy relevante en esta carta, es el hecho de que pone al gobierno en lo que yo llamaría un alto nivel de supervisión. Es la primera vez que yo veo, y me corrigen, que yo veo que la Junta le empieza a decir, oye, y me tienes que dar informes mensuales de cómo estás cumpliendo con los objetivos dentro del plan fiscal. El plan fiscal anterior se había establecido y había un poco de entendido de que el gobierno iba a hacer su gestión y nos íbamos a estar comunicando de alguna manera periódica. Pero en esta ocasión, en la carta, realmente me parece a mí que le pone brida corta, que lleva en brida corta al gobierno. Y yo creo que eso naturalmente es
una de las razones por las cuales
reacciona negativamente.
Sí, yo quiero dejar claro, quiero traer aquí el punto de que gran parte de la falta de información que hay en estos planes no se debe a que el gobierno no la quiera producir. La mayoría de las cosas que faltan en estos planes es que el gobierno no las tiene. O sea, en Puerto Rico no hay información. Puerto Rico hay un montón de silos de información, las patentes municipales de un municipio, nadie sabe quién las está pagando más que ese municipio y la madre el que quiera averiguarlo, o sea, de saber cuánto Walmart está dejando.
Eso es a papel, tú tienes que entrar, de hecho uno puede entrar a los estados financieros de los municipios. Hay una de las cosas que siempre se ha criticado y eso lo pueden ver en un reporte que preparó Estudios Técnicos para la fundación del Colegio de CPA y está en su página sobre la estructura municipal. Y es que si uno va de estado financiero en estado financiero, es decir, yo comparo el estado financiero de Adjunta con el de San Juan, no solo es que no tienen las mismas partidas, es que las partidas que tienen igual no las clasifican de las mismas maneras. O sea que del punto de vista de la Junta, eso es como un campo minado. Yo me estoy metiendo en un lugar y no tengo ningún conocimiento de dónde están las cosas y obviamente tú las reorganizas y puedes hacer las cosas peor de lo que estaban antes.
Sí, pero también, es importante la información. Pero también en línea con este tema de entiendo perfectamente el argumento y no solamente lo compro, lo he visto. O sea, en Puerto Rico los datos hay que minar datos en Puerto Rico, literalmente hay que meterse en la tierra y extraerlo. A ver, pero el otro asunto que yo estaba tratando de traer a colación es el hecho de que el gobierno, la Junta le pide al gobierno una transparencia adicional en cuanto a la información de los recursos. O sea, ahora mismo uno de los temas que estábamos comentando fuera del aire es el hecho de que están las 800 cuentas con los 6,000 millones de dólares y Andrés acaba de comentar que la Junta le dice no, este enjambre de cuentas que tú mismo no puedes entender en este momento, lo que tenemos que hacer es canalizarlas todas hacia el Fondo General, y que del Fondo General entonces se comiencen a asignar específicamente las asignaciones. Oye, esto es un nivel de control muy alto, porque el gobierno, consciente o inconscientemente, tiene un nivel de flexibilidad por el hecho de que nadie entiende de dónde surge ni hacia dónde van los fondos. Entonces, haciendo este cambio que está diciendo la Junta que hay que hacerlo, comienza a darse un nivel de transparencia que no ha habido anteriormente en Puerto Rico.
Interesante. Bueno, yo hago mis comentarios yo sobre el plan de Lela y pasamos a PREPA. Mis comentarios son... Bueno, me gusta este plan por el tema de que es un poquito más humilde que los otros. En general, hemos perdido fe en los planes, que para mí es un gran avance espiritual. Uno no creerse que puede planificarlo todo. Y entonces estos planes cada vez son más humildes, y ahora ya son de 5 años. Antes había una pelea si el IBU dentro de 10 años iba a ser 23 millones o 200. Ya somos un poquito más humildes, hemos dado un cierto
crecimiento. María nos ayudó mucho.
María nos ha ayudado mucho en la humildad y en saber que los planes son una herramienta, pero que no podemos idolatrarla como si de verdad ya estuviera contenida la verdad. Lo más importante para mí es que los planes tienen cambios significativos, cambios de estructura. Y para mí lo más importante no es saber en qué consisten los cambios. Para mí lo más importante es que haya cambios. O sea, Puerto Rico lleva 60 años presa de la inercia, presa de la inacción. Como todo el mundo come en Puerto Rico, como todo el mundo tiene la vida más o menos resuelta, lo mismo que pasa dentro de la Yupi, como todo el mundo come, nadie quiere ningún movimiento. O sea, lo quiere, pero de la boca para afuera. Y hemos caído presa de la inacción. Esta crisis fiscal, por ejemplo, contrario a lo que decía alguien, bueno, contrario a lo que dice mucha gente, no es un problema de mala acción de gente. O sea, nosotros no nos hemos endeudado por una mala acción. Nosotros nos hemos endeudado por una inacción. Porque la forma más fácil de mantener el gobierno corriendo sin tener que hacer cambios es ir y coger deuda, sabiendo, o sea, sobre todo en 30 años donde teníamos el acceso a la deuda más barato del planeta, más fácil, etcétera, el que no saliera
ni siquiera nos preocupábamos por pedir dinero que iba a ser donación, o sea, ni siquiera buscábamos donaciones del gobierno.
Exactamente.
O sea, simplemente salíamos
al mercado.
¿Cuánto cuesta? 3.5%, vámonos.
¿Cuántos millones? Eso debería ser otro cálculo que se pone, porque no hay un número fijo, pero se sabe que son varios millones en fondos federales que se pierden a final de año porque no se utilizaron. Uh-huh. Bueno, es algo nosotros, que le pasa a carreteras hace unos años,
dato,
tenía varios.
El dato no te lo puedo dar porque lo sé que lo investigué y lo accesé en un momento dado. Uh-huh. Pero el estudio que había hecho era que Puerto Rico podía tratar en sus buenos tiempos de accesar hasta 500 millones de dólares anuales en dádivas del Estado, del gobierno federal, y no se hacía. No sé dónde esté ese nivel ahora mismo. Uh-huh. Pero lo cierto era que éramos por mucho el último, la jurisdicción que menos dinero por la que de menos de que cotizaba por menos dinero en todo el gobierno de los Estados Unidos. O sea, simplemente no nos molestábamos en ir a buscar dinero que iba a ser regalado. O sea,
por eso yo me reafirmo que el que haya cambio, yo no sé si las escuelas charter o la reforma laboral, es que es tan charrita que no le doy, no apuesto mucho por ella, pero
bueno, pero ya no va, ¿no?
No, la reforma va.
No, la reforma va. Laboral no.
¿Cómo que no va?
Ya el gobernador dijo que no.
No, el gobernador dijo que no, pero la Junta dijo que va.
La Junta le dijo que si la quiere la tenías que implementar de una manera que cuando te suba la tasa de participación laboral por cada 5%, que aumentara la tasa de participación laboral.
Pero eso era para subir el salario mínimo.
Exacto.
Por eso. Pero
ellos lo que sí exigieron, ok, la otra parte de la reforma laboral.
Por eso, la parte de la reducción de beneficios y employment at will. Eso es lo más importante porque el bono de Navidad, y el bono de Navidad.
Es que eso no va, o sea, el gobernador dijo que no va.
Él dijo que no va en nada, la Junta ahora lo está pidiendo.
Pero la Junta lo está pidiendo, o sea, la Junta está exigiendo, no es que la Junta haya dicho si quiere, la Junta está exigiendo employment at will, eliminación de la ley 80 de severance, está pidiendo el flexitime, la Junta está pidiendo
pero la Junta no tiene jurisdicción en ley bajo la ley promesa para pedir nada de esto.
Eso es súper opinable.
Bueno, si hubiese estado en el plan fiscal.
¿Qué parte de eso es parte de la gestión fiscal del gobierno?
Exacto, yo lo único diría
es que el problema que esto tiene.
Si la reforma se hubiese puesto en el plan fiscal, o sea,
ya hubiese sido.
Ya entonces son otros 20 pesos, porque la Junta sí te puede obligar a cumplir. So, hay que ver si la Junta termina aprobando un plan fiscal con eso adentro, pues entonces esto terminará en la Corte. Pero con respecto a lo que tú estás diciendo, yo creo que si las personas están tratando de ver qué va a ser diferente en los próximos años, cómo estos planes fiscales le impactan la vida, bueno, pues la realidad es que vienen unas cuantas cosas un poco fuertes. Aumento en los costos, principalmente el plan fiscal.
O sea, pero tú no crees, ahora mismo, 31 de marzo, ¿tú no crees que la reforma laboral vaya?
Yo no creo que el gobernador ni la legislatura la impulse.
No, yo solamente me estoy refiriendo. Exacto. Refiérase, todos los radioescuchas, refiéranse a las declaraciones del gobernador. ¿Dijo que no va?
Nuevamente, si va y se termina poniendo en el plan fiscal, eso va a terminar en la Corte. Entonces ahí sí vamos a entender claramente qué puede hacer la Junta y qué no puede hacer la Junta, porque el tribunal va a tener que decidir. Y yo creo que ahí es donde va a terminar eso. Ahí era donde estaba terminando el plan fiscal anterior. Lo que pasa es que vino María y pues ya nadie le importaba.
Yo creo que antes de la Junta va a hablar el Congreso. Porque en la carta de Bishop acaba el párrafo diciendo: por un misunderstanding de la letra de la ley, se ha quedado inoperante la Junta. Así acaba la Junta, el último párrafo de Bishop. O sea, y dice: nos vamos a ver aquí en el segundo aniversario. Aquí vamos a estar.
Bueno, si le dan más poder a la Junta, eso son otros 20 pesos.
Bueno, el argumento, y ese es mi reclamo al Congreso. O sea, Bishop es quizás una voz en el desierto, porque él tiene que mover el Congreso de los Estados Unidos y el Ejecutivo Federal para hacer enmiendas que le den más poderes a la Junta. Realmente lo que está diciendo Bishop es: nosotros le dimos una cantidad de poderes. Bueno, esos poderes fueron ya cuestionados en el tribunal y fueron delimitados por el mismo tribunal, de tal manera que Bishop puede brincar todo lo que quiera y argumentar todo lo que quiera, porque pero lo cierto es que para que pueda hacer algo tendrá que someter legislación para enmendar promesas.
Así empezó Promesa. Con los 400 representantes. Promesa empezó porque Bishop y el Sean se reunieron y dijeron: hay que hacer algo en Puerto Rico, y empezaron a mover, como empiezan todas las leyes, no empiezan con un movimiento
y el Ejecutivo Federal estuvo dispuesto y puso una presión tremenda. O sea,
yo creo que ese clima está todavía
mover al Congreso está bastante difícil, pero fantástico. O sea, lo que te estoy diciendo, simplemente estoy alertando, es que no me parece que Bishop tenga tanta fuerza.
Bueno, vamos a Praza, que es lo más sencillo. Adrián, acueducto.
Fabuloso, mejor plan fiscal del planeta. De hecho, eso lo estábamos discutiendo también, una de las sorpresas, sorpresas buenas dentro de...
La buena sorpresa. Sí. Buena sorpresa es la Autoridad de Acueducto del Cantarillado.
¿Qué pasa?
El plan que sometieron, que con respecto al plan anterior, honestamente, el plan de acueductos no tenía tantos cambios, entró en más detalle de la reforma... de la reconstrucción que se tiene que hacer y dónde hay que fortalecer, por ejemplo, las bombas de agua, cosas que se vieron afectadas, aspectos que se vieron afectados por el huracán.
Sí, elementos de infraestructura que
elementos natural. De infraestructura que sí, que ya, y ya estaban de cierta manera claro porque lo habían discutido en el plan fiscal anterior. Esencialmente es la cartita más corta que ha enviado la Junta, fueron tres puntitos. Y como estábamos chisteando, es un acento que se le quedó por aquí. Otro, esencialmente están diciendo.
Le dio 92 porque se le fueron 8 acentos.
Que se tienen que recalcular las proyecciones financieras con las variables macroeconómicas de la Junta. No va a dar unos cambios significativos. Simplemente para llegar a un número más que esté más en línea con los otros planes fiscales que está haciendo la Junta. Es decir, que todo el mundo use los mismos números. Que ya esto es una representación. Parte de la representación del problema que tiene Puerto Rico con los números, que tú tienes diferentes agencias del gobierno usando números diferentes para las mismas cosas, pero...
Algunos no cuadran con otros. Sí, me encantó ese, me gustó mucho ese. O sea, ninguno está reconciliado con los otros. Planes fiscales se hacen en silo, vamos.
Y, y para tratar de añadir más transparencia y mejorar la información de la recuperación y las inversiones que se tienen que hacer, es esencialmente hacerle algunos cambios. Bueno, imagínate si son pequeños, que no entran en detalles de cuáles deberían ser los cambios que se tienen que hacer con respecto a cómo se va a implementar ciertas cosas, cómo se va a seguir la liquidez de Praza, etcétera. Y finalmente, el punto que le añadieron a todos los planes fiscales, reducir
las pensiones 10%.
Las pensiones 10%. Sí, yo, se le mencionó a todos que esto es algo importante que tienen que producir, y principalmente Prepa, yo sé que no hemos llegado ahí, pero lo tienen todo. Y es que se tiene que presentar un plan que diga cuánto es el shortfall, cuánto es lo que le falta a cada una de estas agencias, al gobierno central, a Praza, a Prepa, para rellenar el hoyo que hay en su sistema de pensiones. Eso lo que le deja de pensar a cualquier persona que lo lee es que esa reducción de 10%, si el hoyo termina siendo más grande de lo que se piensa ahora, pues la reducción puede ser mayor. Pero esencialmente...
No, el hoyo va a ser más pequeño porque los mercados están por las nubes. Es el mejor momento para valorar todos los déficits actuariales porque van a quedar microscópicos. Pero bueno, yo lo que quisiera, antes de salir de Praza, que Fernando me explique un misterio que hay aquí. Que es este Praza, o sea, Acueducto, ha sido siempre, en toda nuestra vida, la cenicienta del gobierno, de las corporaciones públicas. O sea, la peor corporación, la que más perdía más agua, perdía más ineficiente, con uniones. O sea,
bueno, con respecto a eso, ¿qué dice que la corporación pública que pierde más de la mitad de lo que produce es la mejor que está?
Por eso yo quiero que Fernando me explique.
¿Qué dice eso? ¿Qué dice
cómo
eso?
Puede ser, o sea, ¿por qué? ¿Qué ha pasado en estos años? Que algo que yo no sé, ¿qué ha pasado? Que esa agencia, Acueducto, de ser la cenicienta de las corporaciones públicas, ahora es el darling de las corporaciones públicas.
Es que, bueno, ahí, a mi entender, hay tres elementos fundamentales que han resultado en este resultado de la entidad. El primero es que la corporación pasó por un proceso de reconstrucción a raíz de el esfuerzo de privatización que hubo de la operación de la Autoridad de Energía Eléctrica de Acueductos y Alcantarillado.
Con la compañía de agua y Hondeo.
El efecto fue que la gerencia intermedia y superior que por años venía trabajando en la burocracia gubernamental, en la burocracia gubernamental tuvo que salir, salió. Entonces, estos privatizadores tuvieron que traer personas del sector privado, personas que no estaban comprometidas con ninguna posición política. Entonces, pues contrataron unas personas que son de un partido o de otro y comenzaron a hacer un equipo de trabajo. Y con los problemas naturales que una empresa gubernamental va a tener a través del tiempo, esas personas comenzaron a trabajar como equipo de trabajo en distinto a tribus políticas. Y eso es un elemento fundamental que se puede identificar claramente en la Autoridad de Acueducto. Un equipo profesionalizado de gente que estaban integrados y que querían pues tratar de adelantar la operación de su empresa.
Ese y eso ha quedado a pesar de que se eliminaron los privatizadores y se volvió al dominio público, ha quedado eso.
Y entonces, bueno, pues vamos a una pausa, pero
vamos a una pausa, sí,
vamos y a una pausa y después venimos.
Regresamos en breve con Economía 101 por Noti 1630.
Asistente administrativa, regresa al evento que estabas esperando. Operativo Secretarias 2018. Viernes 27 de abril en Terra Convention en Guaynabo. Disfrutarás de un día repleto de excelente información, belleza, risas, picardía y música con la comunicadora y life coach Lili García, la emprendedora Alexandra Correa, la experta y profesional en belleza Zenaida León. Y por si fuera poco, la comedia picante la ponen Uca Green, Marilyn Pupo, Liz Marie Quintana y Keila Hernández en una edición especial para Secretaria de Titantos, el espectáculo solo para mujeres y hombres con babilla. Y no podía faltar, para cerrar con broche de oro, Los Querendones Límite 21. Operativo Secretarias 2018, viernes 27 de abril, Terra Convention en Guaynabo. Boletos limitados en preventa en Ticket Center, tcpr.com o en el 792-5000. Boleto incluye desayuno, almuerzo, copa de sangría y estacionamiento libre de costo. Operativo Secretarias, auspicia Instituto Español y Vanilla Gift Card. Produce JS Power Promotion.
Un texto de la jeva.
¿Texteando?
Sí, Titi, ya sé que ustedes enviaban cartas y que eso es mucho más romántico.
No, nene, tu tío y yo nos tuiteamos en privado. Ah, y tengo tu mismo plan con descuento.
¡Date, Guille! Si tienes 55 años o más, T-Mobile te da el mejor descuento en el mejor plan. Llévate dos líneas por $35 al mes cada una al activarlas con autopago con IVA y cargos incluidos en el precio. T-Mobile. Detalles en las tiendas.
Este es mi hospital y el de todos los niños de Puerto Rico. A veces también es mi casa.
Con tu donativo de $10 al mes, contribuyes a que nuestros niños pacientes de cáncer reciban el mejor tratamiento aquí en la isla, cerca de su familia y de su hogar, sin importar sus recursos económicos. Tu donativo se queda 100% en Puerto Rico. Conviértete en un capitán de nuestros niños. Entra a fundacioncap.org y haz tu donativo hoy.
Ella tiene una carita dulce y muy tierna que conquista a cualquiera. No rompe un plato.
Sí, Pepe.
Pero rompe la vajilla entera. Es irreverente, rebelde,
sin filtro
y va a toa. Liz Marie Quintana llega con su stand-up puesta para el problema. 25 y 26 de mayo, Centro de Bellas Artes de Santurce. Boletos a la venta desde el 21 de marzo en Ticket Pop, Ticket Center y la Boletería de Bellas Artes. Liz Marie Quintana, puesta para el problema. Produce JS Power Promotion.
Este condenado muchacho es tan bruto, si yo no sé para qué yo lo mando a la escuela.
Qué mal les va cuando los insultas, los maltratas. En los hogares donde hay situaciones de tensión, los niños y las niñas son las principales víctimas de violencia y maltrato emocional. No los insultes, respétalos, evalúa tus acciones y busca ayuda. Porque cuando los tratas mal, los maltratas. Escape 787-287-6161.
Metropol siempre tiene algo especial para ti, con deliciosos almuerzos comenzando desde $6.99, happy hours y especiales diarios en el mejor ambiente. Metropol siempre es más valor por tu dinero.
Con el nuevo Ring King de Burger King, no hay tal cosa como demasiado. Disfruta dos sabrosas carnes a la parrilla con queso, bacon y seis crujientes onion rings con rica salsa barbecue. Prueba el nuevo Ring King hoy, solo en Burger King.
Ya regresamos a Economía 101 con Roberto Bobby López y Fernando Viñas.
Estamos de nuevo en Economía 101. Acuérdense que pueden, nuestro programa va a quedar desde el lunes en la página de web nuestra, economía101.com, para que lo puedan escuchar después con más calma. Y Fernando nos estaba explicando, antes de pasar a prepa, Fernando nos estaba explicando unas cositas interesantes de por qué él piensa que Acueductos ha pasado de ser la cenicienta de las corporaciones públicas a ser la princesa de las corporaciones públicas.
Bueno, por lo menos la mejor.
La mejor.
La que mejor está luciendo.
La menos mala.
Exacto, la menos mala. Número uno, un equipo gerencial que ya que está integrado y que trabaja en equipo y que no está respondiendo a los vaivenes partidistas. El segundo elemento yo te diría unbeknownst a la administración de García Padilla, uh-huh, el hecho de que se establecieron, como dijo Adrián, una serie de aumentos tarifarios para asegurar que la entidad tenía los recursos necesarios para atender su operación, y eso fue asociado a una reestructuración de la deuda que se dio a principios de la administración García Padilla, con un gross revenue pledge en lugar de un net revenue. Net revenue es ingresos menos gastos operacionales. Eso es lo que da el dinero para solventar las deudas. En el gross revenue pledge es desde arriba que cobran las deudas. Entonces, claro, tienes la capacidad de ingreso, tienes una gestión profesional, y el tercer punto es la en efecto el efecto que tuvo sobre la autoridad la intervención del FBI en aquel famoso caso de corrupción
breakdown del plan de salud
de la Unión Obrera, que entonces claro, la Unión quedó en efecto desarticulada sin poder real para seguir propiciando aumentos en costos constantes a través de nuevos convenios colectivos. Entonces, esas tres cosas le han permitido a la autoridad realmente desempeñarse adecuadamente. La autoridad tiene unos grandes retos. Todo el tema del tratamiento de aguas usadas y aguas limpias y aguas para consumo es un reto importante, pero no tiene la presión
que tiene desde
la perspectiva fiscal.
Interesantísimo.
Es una idea realmente revolucionaria en el gobierno de Puerto Rico. Es una agencia que cobra lo suficiente para cubrir sus gastos.
Lo que tiene que hacer es, exacto, reducir. Volvemos otra vez. O sea, en el caso de autoridades eléctricas, y quizás podemos cubrirla. ¿Quieres cubrir ahora la autoridad eléctrica por 3 segundos? Porque nos queda muy poco tiempo en el programa. Pero el mismo concepto aplica. O sea, la autoridad de acueductos y alcantarillado malgasta, pierde un 60% del total de producción de agua, que es enorme. Y eso es una enormidad, y es un problema enorme para cualquier empresa vivir con ese nivel de pérdida. Pero lo que pasa es que en el caso de la autoridad, aunque es un nivel
de
autoridad de energía eléctrica, perdón, aunque es un número relativamente pequeño, 17%, ese 17% es 17% de los 3,000 millones que gasta. Entonces, ese es el problema que tú tienes en la autoridad, que la autoridad de energía eléctrica comanda un nivel de ingresos y por lo tanto de gastos que es enorme, y ese 17% le podría ser suficiente para poner la autoridad a ganar dinero. Así que yo no me gano 450,000, pero se los puedo decir. O sea, ahí es donde tienen que
pues vamos a proponerte el aumento. Pero Adrián, yo quiero que tú me expliques, porque hay algo que no entiendo del plan de Prepa. Si Prepa se va a privatizar, ¿por qué estamos peleando? ¿Está la Junta peleando por si van a ser 25 centavos, 27? No entiendo, o sea, de hecho no entiendo la pertinencia del plan ante un panorama que en 18 meses va a estar desmantelada.
Bueno, yo creo que pensar que en 18 meses va a estar desmantelada o privatizada, de cierta manera, optimista, ¿verdad?
Okay.
Nosotros esperamos que de aquí a 18 meses estemos bastante adentro en el proceso, y uno esperaría cerca del final, pero si no, por lo menos bastante adentro del proceso, donde ya se haya hayamos terminado la búsqueda de entidades elegibles para poder no solo vender energía eléctrica a través de la generación, sino los que van a administrar el sistema de distribución y transmisión, que yo creo que eso va a ser un poco más difícil encontrar el que quiera coger la transmisión, porque ese es uno que, como muy bien dijeron el Army Corps of Engineers y dijeron todas las diferentes compañías privadas y públicas que vinieron a ayudar luego del huracán María, ahí es donde de verdad está la mayoría del problema. Esto lo habíamos discutido, yo creo que fue en el programa 3 semanas después del huracán o algo así, que por años estábamos diciendo que la generación de Puerto Rico era el issue, y después llegó el huracán y nos dimos cuenta que la generación es un problema, pero el problema más grande es la distribución y la transmisión y distribución de esa energía.
Al punto de que tú piensas que va a ser más difícil conseguir a alguien que opere la transmisión que opere la generación.
Sí, porque el de la generación simple y sencillamente puede llegar y va a tener que hacerlo, va a tener que construir una planta nueva, porque modernizar una de las plantas actuales probablemente le sale más caro. El que compre las líneas de
opere
las líneas de transmisión y distribución.
Y distribución, porque son tres negocios: sí. Generación, transmisión, ajá, y distribución.
Pero sí, es que no entiendo por qué eso va a ser.
Porque es más difícil, esa infraestructura va a ser mucho más difícil actualizarla. Para que tengas una idea, la generación que viene una agencia va a ser privada, él tiene que construir una planta. Una planta en un municipio que él escoja, que sea más favorable. Los que cojan distribución y transmisión van a tener que meterse en todos los montes, van a tener que ir urbanización por urbanización, analizando el estado de cada uno de los postes, de cada una de las líneas. O sea, es un proceso más tedioso. ¿Por qué es necesario que la Autoridad de Energía Eléctrica esté por lo menos break-even, genere bastante para cubrir sus gastos? Porque es más fácil yo vender una entidad que está operando break-even que una que tiene unas pérdidas severas, porque las que tienen unas pérdidas severas, como se está haciendo ahora mismo, quiere decir que los primeros meses, cuando llegue este ente privatizador, tiene que gastar sus energías y su tiempo tratando de llevar ese negocio a break-even para que entonces tenga la oportunidad de analizar cómo mejorar el sistema de distribución y transmisión. Y que esencialmente que hace eso, lo hace menos atractivo para la venta.
Y déjame aquí volver otra vez a levantar una de las grandes preocupaciones que yo tengo sobre todo este proceso, y que como he dicho en el pasado, en términos generales estoy de acuerdo en la dirección de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. En lo que tengo enormes reservas, y cuando digo enormes reservas es que no veo que se esté tratando el tema correctamente, es que no veo el plan claro de cómo se va a mover desde, y es lo que habíamos dicho, lo que tú mencionaste hace un segundo atrás, Adrián, el tema de que dices cómo estás y dices a dónde vas a llegar, pero no lo dices cómo lo vas a lograr. No sé, vamos al tema del plan fiscal de la autoridad. De la Autoridad de Energía Eléctrica. Me parece interesantísimo que se esté hablando de una entidad monolítica. Y entonces,
¿está hablando de la privatizadora o de la corporación?
De la Autoridad de Energía Eléctrica. Es un plan de la autoridad. Entonces, digo, espérate, pero si no estamos hablando de que vamos a segmentarla, de que vamos a privatizarla, pues tenemos que entonces empezar a mirar cuáles son los costos de producción, cuáles son los costos de transmisión, cuáles son los costos de distribución, para entonces poder establecer qué estructura tarifaria sería suficiente para sostener esos tres negocios. Porque cuando tú dices, ah, no, yo necesito una empresa que esté ganando dinero o que por lo menos esté break-even para poderla vender bien, estás diciendo, la quiero vender completa. Y eso, pues, ¿funciona o no funciona? Una cosa importante de lo que dijo Adrián es que en la medida en que tu operación sea perdidosa, pues obviamente el precio que tú vas a capturar en la venta es muchísimo menor. Y el privatizador, el nuevo dueño, no te va a regalar el producto de su esfuerzo y de su trabajo para hacer más eficiente la operación. Así que tú tienes que tratar, como decimos nosotros en el negocio, en finanzas, de poner la propiedad lo más bonita posible, de presentar el activo de la mejor manera posible. Y eso pasa específicamente por determinación de costos y establecer qué cosas son necesarias para hacer esta operación más eficiente, porque tienes que ver de qué manera la vas a vender.
Entonces, podríamos...
Aquí no hay tampoco ningún tipo de determinación en cuanto a cuál va a ser la forma, las bases de la privatización. Y esto es fundamental, porque si tú estás diciendo que yo quiero microredes, y entonces esas microredes están totalmente desconectadas del sistema de la Autoridad de Energía Eléctrica, resulta que no hay ingreso. Así que tienes que entender cómo eso va a afectar el precio de venta. ¿De qué?
De hecho, una de las cosas que se ha discutido recientemente, no sé si recuerdan, el arbitrio que se ha mencionado o un impuesto adicional a los paneles solares.
Sí.
¿Por qué se está haciendo eso? Y esto es uno de los problemas fundamentales con que el gobierno tenga un interés en la venta de un activo. Si en Puerto Rico se empieza a promover que se utilicen paneles solares, cuando venga un ente a privatizar la Autoridad de Energía Eléctrica, le estás diciendo, vas a tener, de todos estos clientes, vas a tener tantos clientes menos.
Pues no, yo tengo que hacerte lo más atractivo, por ende, todo el mundo tiene que estar conectado al grid de alguna manera u otra, y los que se vayan van a tener una penalidad bien fuerte. Pues precisamente para tratar de hacerlo más atractivo.
Vamos a tener que seguir tocando estos temas.
No da para definitivamente. Todo el cambio de Puerto Rico no se puede cubrir en los 45 minutos útiles que tenemos de programa, así que seguiremos el próximo sábado a la 1:30 a través de Noti 1630. Buenas tardes.
Soy Normando Valentín y tú escuchas